Invitados en esta mañana de Clima de Radio del 11 de mayo, a propósito del Día del Himno Nacional Argentino. Es un gusto, un placer tener aquí al doctor Diego Bosquet, profesor de Historia de la Música en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Es la persona perfecta para invitar. No podíamos tener a otra persona que no sea el doctor Diego Bosquet. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, buenos días a ustedes y también a toda la audiencia.
Voy a arrancar con nuestra consigna. ¿Cuál es la parte del himno que más te gusta? ¿Cantarla o recitarla, como prefieras?
No, en realidad no tengo una parte preferida. O sea, para mí el himno es hermoso desde el comienzo hasta el final. O sea, cada parte tiene su encanto.
Sí, no te jugarías por
no
un...
No me juego por una
parte. Porque nosotros ya acá tiramos. A mí me gusta la parte de Coronados, Martina.
El Juremos, Jorge y Gloria May.
Gastón con
Hoy Mortales.
Mariano, ¿alguna parte del himno que te guste?
Sean eternos los laureles que supimos conseguir.
Mirá, bueno, todo. Tenés una poesía hermosa. Sí. ¿Qué tiene de especial nuestro himno si nos vamos a la parte histórica?
Bueno, el himno en realidad es un himno especial en muchos sentidos. O sea, tiene desde su nacimiento, hay que recordar que hoy es el día del himno porque un 11 de mayo de 1813 fue cuando se aprobó el texto del himno. El texto, no la música. La música fue compuesta en unas 2 semanas por Blas Parera, pero si queremos pensar en algo especial, es que ese himno fue no solamente el himno de lo que hoy es Argentina, sino fue el himno de Chile también, fue el himno del Perú. O sea, era el himno que fue, digamos, representando a todos los países que conforman hoy lo que en su momento fue el Virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Entonces, el primer himno de Chile fue este mismo himno nuestro.
¿Y por qué se compartía?
Porque en realidad todavía no estaban delineados los límites entre los países. Pensemos que todavía ni siquiera éramos independientes del todo. O sea, la independencia fue en 1816, el himno es de 1813. Entonces, el mismo Ejército Libertador, cuando hace su campaña con San Martín, lo va llevando a todos los lugares en donde está, y eran lugares, si hablamos de Chile, si hablamos de Perú, en donde no había un himno ni una canción patria. Tenemos también que recordar que en sus comienzos no se llamaba himno, no se llamaba himno nacional, sino era conocido como canción patriótica o marcha patriótica.
Y cuando vos decís lo llevaban, ¿cómo lo llevaban?
Cantando, del mismo ejército.
¿Instrumental también? ¿Acompañaba una guitarra, por ejemplo?
No hay documentación que hable de instrumentos. En principio también es interesante ver que apenas se aprueba el himno en 1813, el 11 de mayo, empieza las autoridades mandan circulares a todas las provincias para diciendo, bueno, ya tenemos un himno oficial, este es el que debe cantarse en todos los actos oficiales. Pero lo que mandan es la letra, no mandan la música. Mucho tiempo después empiezan a aparecer versiones que van distando, se van transformando desde la versión original. De hecho, no hay una versión original del himno, o sea, la partitura original.
¿No?
No existe.
Ay, me sorprende.
Sea, no existe. Hay...
O sea, uno piensa que lo mandaban en un folio con una cinta.
Exactamente. Y la partitura, en realidad, al comienzo no la mandaron. Entonces se fue transmitiendo principalmente por tradición oral. La primera edición del himno fue en 1824 en París.
Con la música estamos
con
hablando.
Con la música.
¿Por qué en París?
Primera, porque acá no había imprenta en Argentina que pudiera imprimir música.
Que la partitura, el pentagrama.
Claro, exactamente.
Es casi insólito lo que estás contando.
Era común, o sea, hacer de publicar la música en París, precisamente por eso, porque las imprentas de aquí de la Argentina no tenían resuelto
el tema de la.
Y como aparte tampoco había tanto interés en publicar música en la época, nadie hacía la inversión.
Exacto. Es cierto, Diego, estamos charlando con el doctor Diego Bosquet, profesor de Historia de la Música, que pertenece a la FAD, ¿verdad? La Facultad de Arte y Diseño de la Uncuyo. ¿Es cierto que el himno es o era mucho más extenso y después nosotros cantamos una versión súper acortada?
Exactamente. El himno tenía 9 estrofas, más el coro, que se llama, sería el estribillo.
Que es
el sean eternos los laureles, cuando empieza la parte más rápida.
Sí.
Se acortó a la versión que nosotros cantamos ahora, a la primera cuarteta de la primera estrofa y la última cuarteta de la última estrofa. O sea, terminamos cantando una estrofa y el estribillo, cuando en realidad eran 9 estrofas. O sea, si ahora el himno dura cerca de 4 minutos, si le sacáramos toda la introducción que se hace una sola vez,
sí,
sería unos 3 minutos. Si lo cantáramos entero, duraría una media hora, más o menos.
Mirá vos.
Y antes cantaban la media hora, más o menos.
Sí, o sea, no hay tanta documentación al respecto, pero se supone que sí. Lo que pasa es que se acortó la letra en el año 1900, pero no por una cuestión práctica de que no fuera tan largo.
Es verdad, sino que era muy violento una historia así.
A ver, claro, el tema es que era un himno. Partamos de un antecedente del himno que fue un himno anterior, 1812, que el triunvirato le encarga a Fray Cayetano Rodríguez, que escribió una letra de un himno, y Blas Parera le puso
la música.
La música también. Y ese himno de 1812, que en realidad lo encargan en julio, recién está terminado a principios de noviembre, en realidad no funcionó porque, claro, el ejército de los patriotas estaba teniendo muchas victorias importantes, o sea, había que buscar, por ejemplo, San Lorenzo, había que buscar algo que fuera más potente en cuanto a mensaje patriótico, y por eso es que se encarga este nuevo himno en 1813, que en realidad se lo piden a Fray Cayetano Rodríguez y a Vicente López. Cuando Vicente López y Planes presenta su himno, Fray Cayetano Rodríguez dice, no, yo no voy a presentar uno mío, este está perfecto, y queda ese.
López y Planes es una persona.
Exactamente.
Pero tiene ese apellido que te confunde por la I.
Por la I, claro, por la costumbre de la época.
Sí, López y Planes, muchas veces pensábamos que eran dos personas.
Claro.
Ese es Vicente López y Planes es el autor entonces
del texto.
Y Blas Parera, otra persona.
Otra persona, el autor de la
sí,
música. Bueno, hay algo interesante. Ese himno de 1813, en todas sus estrofas, tenía un mensaje bastante violento, como decías vos, hacia España. Pero claro, para 1900 las relaciones con España estaban perfectas, estaban muy bien.
Los querían.
Sí, no, y había una... A ver, fueron unos... la Armada Argentina visitaba los puertos españoles y los habían tratado muy bien, toda una cuestión diplomática de por medio que hace que se eliminen especialmente todas las estrofas que tenían un mensaje ofensivo hacia
España.
Claro,
lo que hoy sería las redes sociales, en ese momento era la letra
y la reina española estaba, incluso hay un mensaje escrito por ella agradeciendo la actitud del pueblo argentino de modificar ese texto.
Una última pregunta, Diego, y la verdad que es apasionante el tema porque acá conjugamos la historia con la música. ¿Vos qué opinás desde tu lugar de historiador, de entrar en el tema de la música? ¿Qué opinás sobre las versiones diferentes del himno? Por ejemplo, ahí yo hoy le pregunté al operador la versión de Charly García, que ha tenido tanta repercusión. ¿Qué te provoca? O cuando lo cantan en la cancha.
Bueno, a mí me encanta la versión de Charly García.
¿Te encanta?
Desde un primer momento.
Ahí la ponemos un poquito. Sí.
Y, bueno, se armó una polémica en su momento cuando Charly... ¿Qué pasa? A ver,
sí,
el himno era algo como demasiado sagrado como para que se pudiera arreglar o cambiar la música. A diferencia de otros himnos de otros lugares, por ejemplo, el himno de Estados Unidos que
sí, se ve que lo cantan. Hacen,
sí, lo cantan de la forma que quieren, no hay ningún problema, pero es como que el himno se oficializó, la música que nosotros conocemos, que además no es la original, o sea, es un arreglo de 1860, bueno, es toda una historia larga que no los quiero aburrir con eso.
Ahí está sonando la versión de, la subimos un segundito, de Charly García. No me acuerdo, fue polémico, sí. No me acuerdo. Yo lo pasaba, yo hacía radio ya en ese entonces, uh-huh. Cuando salió, y me acuerdo que se quejaban los oyentes. No ponga ese versión, así, claro, esos eran los mensajes.
La versión oficial era la del 28, fue cuando se decreta. A ver, una época en la que quisieron fijar todos los símbolos patrios. O sea, el escudo, la bandera, que tenía que tener tales características.
1928.
El decreto del himno oficializando la versión oficial, que es la oficial ahora en este momento, sí, fue en 1928. Hubo mucha pelea previa, con comisiones que, no sé si han visto un sketch de Leloutier que se llama La Comisión. En realidad es como una parodia de lo que pasó con la Comisión del himno nacional.
Mira vos.
Bueno, el tema es que es como que yo cantaba en coro, por ejemplo, en esa, y como que el himno no se podía tocar.
No, podía hacer sagrado.
Arreglos corales, es como que había que hacerlo.
Por eso fue disruptivo.
Claro, Charly García saca esta versión, que con esta versión aparte llega mucha más gente también, pero hubo procesos judiciales contra Charly García por eso, y porque decían no, a ver.
El nivel de sagrado que era, igual.
Era, imagínate. Decían, era ofensivo.
Yo me acuerdo que oyentes en la radio que se quejaban y que decían que se tiene que respetar la versión original, cuando en realidad no hay una versión original. Nadie sabe
o
cómo es exactamente la versión
que pararnos,
original.
Tendríamos que estar de pie para escucharlo. Y por último, Diego, que tenemos que ya cerrar esta nota. ¿Y qué te provoca cuando se canta en la cancha?
En realidad me parece, a ver, yo lo que pasa es que trato de analizarlo con un poco mi cabeza de musicólogo. Entonces veo lo que es el fenómeno de la introducción cantando, que generalmente lo que se pone es eso, la introducción al comienzo y decir, bueno, la gente no podía cantar porque no ponían la parte de la letra al comienzo, ahora sí. Pero al comienzo ponían solo la introducción en los partidos internacionales. Y decir cómo la gente quiere cantarlo igual y se larga a tararear la introducción, que es instrumental. Después, cuando agregaron la letra y que cantan...
Te referís a la hinchada.
A la hinchada. Después, cuando se agrega la letra en los partidos internacionales, ya la gente canta y también los jugadores cantan. Y se produce un fenómeno muy interesante porque va cada uno a su tiempo. O sea, los jugadores van cantando a su tiempo, pero no les importa. Y cuando viene la parte de, juremos con gloria, empiezan a apurarse. Parece que viene toda la parte del entusiasmo y
es
se
cierto.
Van totalmente del tiempo.
Yo te voy a agregar otra polémica que todos miramos después que empezaron a comentar los labios de Lionel Messi, si canta o no canta el himno. Yo creo que sí lo canta.
Ahora,
pero él es tímido.
¿No lo cantaba?
Tuvo una época que no lo cantaba.
Yo creo que porque es tímido. Creo que es por eso. Qué linda charla. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias.
Un placer. Diego Bosquet, quien es profesor de Historia de la Música, la Facultad de Artes en la UNCuyo. ¿Y qué materia das? ¿Esa materia das?
La Historia de la Música.
Historia de la Música. Así que un saludo historia para todos los alumnos del profesor Diego Bosquet. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
nuevas energías en Clima de Radio. Venimos llenos de desafíos y premios. Participá y ganá.